muchos temas para conversar, de verdad, porque está pasando cosas raras en Argentina, Wiener.
Sí, claro, por supuesto. Hay que estar siempre atento porque hay siempre novedades.
Le pregunto con toda sinceridad, porque yo tengo una visión sobre el tema y me gustaría escucharlo a usted. ¿Qué sensación le quedó cuando se enteró que Argentina firmó este contrato con Chevron?
Bueno, lo primero que surge es una gran improvisación, ¿no? Eso es lo que demuestra que la actitud de, primero de la época de Menem, de haber privatizado nada menos que YPF, ¿no? Luego ahora vino la estatización, ahora otra vez la privatización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir si no se conocen realmente detalles fundamentales que hacen a la concesión? Esto realmente suena a una maniobra que, va a ser muy oscura para los argentinos, ¿no? Porque por algo no se muestra la letra chica. Hasta ahora todos está referido a los grandes acuerdos, las grandes áreas, y alguna, con todo esparpajo, digamos, seguir nombrando Mosconi, una zona, ¿no?
Claro.
Que verdaderamente no tiene nada que ver con lo que planteó el general Mosconi en su momento.
Le pregunto esto porque, amén de que es verdad, no se conoce la letra chica, sí se conocieron algunos detalles de la letra gruesa, y hay dos o tres datos que a mí me resultaban asombrosos. Primero, esto de garantizarle a Chevron la exportación sin retenciones y además garantizarle la libre disponibilidad de dólares o de fondos generados en dólares. Y además esto de que impongan a los tribunales norteamericanos como los tribunales en donde deberán dirimirse en el caso de que haya alguna diferencia.
Bueno, eso es natural, ¿no? Lo han planteado, inclusive, fíjese lo que pasó con Aguas, privatizado durante el gobierno de Rey, cómo cuando se estatiza nuevamente clavan una demanda de 340 millones de dólares desde Chiavi, ¿no? O sea que estas empresas se cuidan de recurrir a los tribunales que les son favorables y no a tribunales de los países donde están operando.
Ahora, desde todo punto de vista, digamos, es una, digamos, uno puede esperarlo de un gobierno neoliberal, no de un gobierno que levanta banderas de soberanía.
Sí, claro, bueno, este es el falso progresismo, Connie. Es muy sencillo plantearse que estamos en el progresismo y después hacemos estas entregas sin pasar por el Congreso del patrimonio de los argentinos, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos cada vez más claro cuál es la intención de este gobierno y qué es lo que ha hecho durante estos 10 años de oportunidades perdidas.
Y se me ocurre también pensar que qué sentido tuvo romper con Repsol, que proponía las mismas condiciones que, o incluso menores condiciones de las que propone Chevron, que digamos, nos va a generar un juicio internacional, porque habrá que resolver el tema Repsol, y ahora terminamos hablando con una empresa que tiene antecedentes brutales, porque Chevron, digamos, es los Bush, Texaco, es una empresa con antecedentes, incluso desde el punto de vista de los efectos que ha generado su práctica en América Latina, brutales con la ecología. También ahí, ¿no? Hay cuestiones con mucho contrasentido.
Sí, claro. Además, Chevron es la misma Standard Oil que tuvo los problemas en el primer gobierno de Perón. Con lo cual, creo que lo correcto sería tener una visión mucho más clara de la explotación que se va a realizar. El otro aspecto no menor es el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Están allí, realmente una situación muy compleja los mapuches, que son los primitivos pobladores de esta región, y que ven que el uso del agua para producir el fracking de los de las piedras donde está el shale gas es un consumo realmente extraordinario de agua potable, ¿no?
Mira, cambiándolo de tema, acaba de ordenarse la captura internacional de Jaime. Es muy asombroso lo de Jaime y lo de la no presentación, lo de la aceptación de la justicia de que él, permita presentar un papel de exhibición de prisión. Pero ahora la justicia acaba de ordenar el pedido de captura internacional a Jaime. También es muy asombroso esto que está pasando. Estamos hablando de un exfuncionario de este gobierno.
Bueno, primero lo saludable es que la justicia comience a funcionar, ¿no? Creo que esto realmente es importante. Y en segundo lugar, habla de una acusación a uno de los integrantes del corazón del gobierno actual, ¿no? Uh-huh. Que está vinculado a Devido y que está vinculado, por supuesto, a todo el arco político que integra la más alta cúpula del gobierno. Entonces, estamos ante una situación donde, bueno, la gente quiere que realmente no se robe, ¿no? La gente quiere que los delincuentes vayan presos. Y bueno, estamos ante una situación donde realmente eso le va a hacer medio al gobierno nacional. No cabe otra posibilidad.
Hermes, lo consulto un poco por la campaña que se está realizando de cara a lo que van a ser las próximas elecciones internas. El candidato Jorge Obeid habló de una polarización entre Wiener y su persona y un poco dejó de lado la figura de Miguel Torres del Cel. ¿Usted lo ve de la misma manera?
Mire, nosotros sabemos por lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos gestión para mostrar, tenemos avances que ha logrado la provincia de Santa Fe, tenemos avances sobre todo lo que realmente durante 24 años estuvo quieto, como el tema de la policía de investigación, de la búsqueda de delincuentes del narcotráfico. En fin, todo esto hoy está absolutamente en camino de revisión y de retorno a un país normal, ¿no? Que es que de alguna manera está esperando a la gente. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en ese camino, ¿no? En el camino constructivo, en el camino de hacer más hospitales, más escuelas, mejores caminos, de tener una justicia que realmente sea justa, de tener una seguridad que ampare a los vecinos. Bueno, todo ello dentro del marco de la provincia de Santa Fe realmente son hechos absolutamente medibles y palpables.
De todos modos, el tema de la seguridad y sobre todo el tema del narcotráfico es un tema sobre el que se ha puesto mucho la lupa en Santa Fe, ¿no? Si se quiere, es el punto más frágil o el más difícil de abordar, o el que más les ha costado.
¿Qué problema? Porque de los otros no se habla absolutamente nada. No hay datos, no hay nada, ¿no? Entonces esto llama la atención. Y es evidente que el trabajo sucio al cual está acostumbrado a hacer el gobierno incluye también esto. Así que es el informe que hizo la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Es realmente vergonzoso, sobre todo porque el vicerrector es candidato por el Frente para la Victoria. Entonces, dibujar todos esos números que han hecho a través de una información absolutamente capciosa, creo que realmente es un hecho que demuestra una vez más el temor que tienen de volver a perder Santa Fe por parte del gobierno actual.
Me queda una pregunta que está vinculado también a otro contrasentido y me imagino que ustedes lo habrán conversado con Alicia Siciliani, con quienes están ejerciendo tarea legislativa ya en la Nación antes de las elecciones, que es el tema de Milani, el jefe del ejército. Hablando de la seguridad, de la investigación, de la inteligencia, es muy llamativo, porque usted incluso me imagino que lo comparte, este gobierno ha hecho avances importantes en materia de derechos humanos, usted mismo lo ha reconocido. Es muy llamativo que terminen apelando a un hombre como Milani con antecedentes como los que tiene.
Bueno, es el momento en el cual se está mostrando la descomposición de este gobierno. Por eso son periodos, son tiempos, 10 años es suficiente. Bueno, faltan 2 años todavía, 12 años. Es por demás demostrativo de que en tiempos realmente donde hubo gran ingreso por un crecimiento a tasas chinas del país, no se ha hecho nada que sea mostrable, ni en materia energética, que es el principal problema que tiene el país, ni en materia de caminos, ni en materia de puertos. En fin, realmente es un gobierno que está terminando con gruesas fallas, como puede resultar esta del nombramiento de Milani.
Lo sumerjo en última instancia en lo que es la campaña en la provincia. Jorge Obeid está apuntándole directamente, hay una estrategia ahí, tiene que ver obviamente con la idea de debatir con usted y de intentar, digamos, una polarización, y es lógico como táctica, como estrategia, si se quiere, electoral. Pero le apunta mucho al desmanejo financiero. Y Obey dijo, sin ir más lejos, aquí en la misma radio, dijo hace pocos días que usted había desmanejado los fondos de la provincia y que había, digamos, desperdiciado un conjunto de recursos que le había dejado. Y habla de miles de millones que, según él, usted malgastó.
Bueno, si usted va a ver la escuela 508 en Santa Fe, si va a ver el avance de Semafe al lado del correo, si va a ver el nuevo Iturraspe en el estado que está de construcción, ahí están las grandes inversiones que está haciendo la provincia de Santa Fe, porque la provincia no tiene que hacer ahorros, la provincia tiene que dar servicios. Y esto es lo que está esperando la población, no medir el éxito de una gestión por el ahorro, sino porque el Estado no tiene que ahorrar, el Estado tiene que dar servicio a la población. Y esa es la forma que nosotros medimos, ¿no? Donde, bueno, siempre hay momentos de desajuste y luego momentos de ajuste. Uh-huh. Esto es lógico y natural en todo el sector público. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables que no se manejan. No se maneja la emisión, no se maneja la inflación, hay números equivocados, hay números dibujados, y en ese marco estamos construyendo todo lo que está haciendo la provincia de Santa Fe.
Y en relación a las acusaciones que se han hecho por el incremento notable que marcan algunos funcionarios de la oposición en la planta de funcionarios del gobierno provincial.
Pero fíjese, Santa Fe es la provincia que menos empleados públicos tiene por cantidad de habitantes. Entonces es un contrasentido de lo que dicen.
Biner, ¿cómo está el tema del FAPA a nivel nacional, digamos? Porque la verdad que hay mucha expectativa en torno a la interna en Ciudad de Buenos Aires, y fue la verdad un acuerdo asombroso porque consiguieron juntar cabezas de personas que uno no imaginaba pudieran estar juntos, aunque, digamos, tienen su correlato y sus coincidencias ideológicas. Hablo de Pino Solanas, de Elisa Carrió, de Gil La Vedra, de Vicky Donda y de expresiones como la de Terraño. ¿Y cómo va la cosa en Provincia de Buenos Aires, donde uno presume que es donde se va a definir centralmente el destino o la suerte de esta elección?
Bueno, también allí se ha logrado el Frente Progresista Cívico y Social tener una lista muy competitiva, ¿no? A la cabeza de Margarita Salvisa, luego está Ricardo Alfonsín. Bueno, es una fórmula realmente interesante para abordar en la renovación de los diputados de la provincia de Buenos Aires.
Sí, ahí les apareció Massa con una expresión un tanto rara en torno a las definiciones, ¿no? Que confunde un poco si es opositor u oficialista.
Bueno, eso es lo que trata de representar este programa que todos los domingos vemos a la noche, ¿no? La Nata.
Ah, con los siameses.
Claro.
¿A usted cómo le cae la imitación de la Nata suya, que lo muestra ahí como algo torpe, y cómo le cae la de Vicky Donda?
Bueno, estamos sometidos a todo esto, así que seguramente que lo que se ridiculiza es lo que existe, ¿no? Entonces, habrá que corregirlo.
Asume que no tiene esa onda rock and roll, digamos, que por ahí le demandan.
Vengo de otra época, entonces vengo de las peñas folclóricas y de otra época, digamos, ¿no? Pero por supuesto que me gusta el rock y soy uno de los cultores, digamos, importantes del rock nacional.
Coqui. ¿A quién mencionó como le gusta el rock?
Le gusta.
Además ha sido generador de muchos festivales. Biner, le agradezco mucho el contacto, ¿no? De verdad.
Bueno, Jorge, un gusto.
Un gusto, igualmente.